Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Esto, sin duda, estimado oyente, debe haber sido alguna clase de protocolo o ceremonia establecida. Pero siguiendo con la lectura, dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: Mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Sí, él realmente pensó: la reina me está invitando solo a mí para que venga a un banquete con el rey. Él estaba exultante, hasta que llegó a las puertas, y todos se inclinaban, y él vio que Mardoqueo estaba de pie. Esto lo liquidó. Él se enojó tremendamente, porque dice el relato: pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán, y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos, y a Ceres, su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Si él estaba inquieto, sin duda, Dios estaba obrando en él esa inquietud. Así que el rey dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Ahora, estimado oyente, ¿usted conoce algo más aburrido que la historia? Pero él dijo: léanme los libros de historia. Probablemente él pensaba que se dormiría mientras ellos le leían. Y mientras ellos leían la historia, los registros, él llegó al lugar donde Mardoqueo le había advertido a él acerca del complot para asesinarlo. Y el rey dijo: ¿qué se hizo para recompensar a ese hombre que me advirtió del asesinato? Y ellos dijeron: nada. Él dijo: bien, él debe ser recompensado. Así que en la mañana, cuando llegó alegre Amán, el rey le dijo a Amán: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amigo, a mí me gusta esta forma que Dios tiene de dar vuelta a las cosas. El relato nos expresa, y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Él realmente estaba orgulloso, agrandado, ciego. ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y así, pensando que el rey se refería a él, él expresó lo que realmente tenía en su corazón. Y dijo: traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Así que el rey entonces le dijo: buena idea, haz los arreglos. En el relato bíblico dice: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Estimado oyente, así fue que Mardoqueo se puso la túnica del rey, la corona del rey, y salió por las calles en el caballo del rey, mientras ellos decían: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y Amán se fue a su casa. Él dijo seguramente a la mujer: tú no creerás lo que me está sucediendo. Por supuesto, sus consejeros dijeron: este es un mal día. Tus astros están en mala posición, amigo. Esto no luce bien. Tus astros me parece que están mal posicionados. Pero vemos que mientras él estaba allí hablando de sus problemas, ellos llegaron y dijeron: ¡hey! Llegarás tarde al banquete de la reina, es mejor que vayas. Así que Amán fue, pero estaba realmente turbado por toda esta experiencia con Mardoqueo. Así, Esther preparó otro hermoso banquete para el rey, y nuevamente el rey, con su buen carácter, dijo: Esther, ¿qué quieres? La mitad del reino, lo que sea, tu petición, tu demanda. En nuestra lectura dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbón a uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Ve, estimado oyente, Dios dio vuelta a las cosas. Pero esto sucede a menudo. Dios a menudo es capaz de tomar esas cosas que pretenden el mal para nosotros y las torna para bien. Esto es lo que dice la Biblia acerca de usted como hijo de Dios. El profeta Isaías decía: ningún arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Usted puede leer este pasaje en el libro de Isaías, en el capítulo 54, versículo 17. Sí, Dios no permitirá que ningún arma forjada contra usted prospere. Dios ha de cuidarlo a usted. Dios lo protegerá. Él dará vuelta a la situación de sus enemigos. Es que Dios es tan inteligente. A mí me encanta, me gusta mucho el libro de Esther porque tiene todas estas intrigas que son de lo más interesante. El giro de las cosas que hace Dios. En el versículo 1 del capítulo 8 dice, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Esther dijo, Mardoqueo es mi primo. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos, que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Bien, hay una ley que es muy interesante de los medos y persas, y esta es que una vez que el rey ha hecho un decreto, ya no lo puede cambiar. Una vez que un decreto ha sido hecho, ha sido sellado por el rey, ese decreto permanece. Era una ley de los medos y los persas. ¿Recuerda usted que Daniel fue alcanzado por esta ley de los medos y persas? Cuando Darío fue abatido por esos hombres que querían destruir a Daniel, ellos dijeron, haga el rey un decreto de que cualquiera que ore a cualquier dios o persona en el período de 30 días sea muerto para que las personas sepan cuán importante y maravilloso eres. Y el rey Darío hizo esa proclama, ese decreto lo firmó. Daniel se fue a su casa, como era su costumbre, abrió las ventanas hacia Jerusalén. Él oraba 3 veces al día. Estos hombres estaban afuera, escondidos. Corrieron a hablar con el rey y le dijeron, hay una persona que ha violado tu decreto, tu proclama. Así que ellos trajeron a Daniel. Y Darío y Daniel tenían una relación muy estrecha de amistad. Darío buscó todo el día salvar a Daniel, pero debido a que las leyes de los medos y persas no pueden revocarse, ellas no podían ser cambiadas, no podían ser alteradas. De esa forma, Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero Darío le aseguró, Daniel, el Dios al que tú sirves es capaz de salvarte. La misma situación con el decreto que Darío hizo. Llegaremos allí cuando estudiemos el libro de Daniel. Ahora encontramos aquí en el libro de Esther. El rey no podía cambiar el decreto. Sin embargo, él le permitió a Mardoqueo hacer otro decreto, que en el día 13 del mes de marzo los judíos fueran capaces de defenderse a ellos mismos contra aquellos que buscaran matarlos. Y así ellos podían también tomar venganza contra aquellos que querían destruirlos. Les dio el derecho a defenderse, también el derecho a destruir a cualquiera que quisiera destruirlos a ellos. Así cuando llegó ese día, tenemos en el capítulo 9, verso 6, en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres, hombres que buscaban el mal para los judíos. Ellos fueron capaces de vengarse de sus enemigos. Y por todas las provincias había un gran número de personas que los judíos mataron defendiéndose a ellos mismos. Fueron 75.000. En el versículo 17 leemos, esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos, que habitaban en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, un día para enviar porciones cada uno a su vecino. Bien, estimado oyente, aquí está lo que conocemos como la fiesta del Purim. ¿Recuerda la palabra Pur? La palabra Pur significa repartir o partes. Y el final im es como una S, lo hace plural en el hebreo. Así que Purim significa repartir. La fiesta de Purim es realmente la fiesta del reparto o de las partes, porque Amán había determinado echando suertes cuál día los judíos serían destruidos, y así, hasta el día de hoy, el día 13 de marzo en el calendario judío, ellos tienen un día de ayuno y demás, pero luego el día 14 en las villas y el día 15 en la ciudad, en Jerusalén, la ciudad amurallada, ellos celebran la fiesta del Purim hasta el día de hoy. Ellos han modificado estas celebraciones un tanto. Los niños se visten con disfraces, las niñas por lo general se visten como la reina Esther. Algunos de los niños se visten como Amán, el chico malo, y otros con cualquier disfraz, como lo hacen en la fiesta de Halloween. Y así invitan a sus amigos y tienen galletitas y golosinas que comparten. Tienen estas fiestas con los niños, todos disfrazados. Es un día de fiesta durante el mes de marzo allí en Israel. Nosotros estuvimos en una fiesta del Purim y yo pude ver a los niños con sus disfraces. Ellos tienen, allí andan con galletitas que ellos mismos preparan y las llaman orejas de Amán. Muchas veces ellos representan la historia de Esther y el villano, el malvado Amán y demás. Es una fiesta realmente muy colorida, muy interesante. La fiesta de Purim fue inaugurada aquí en el libro de Esther y llega hasta nuestros días, se celebra hasta hoy en Israel. El 14 en las villas, el 15 en la ciudad de Jerusalén, así que vemos cómo se extiende un poco esta fiesta. El capítulo 10 trata con la exaltación de Mardoqueo. Él fue hecho más o menos un primer ministro sobre el imperio persa. Se le dio el rol que tenía antes Amán. Sin duda, fue debido a la reina Esther y Mardoqueo y su posición, que cuando el esposo de Esther, Asuero, murió, su hijo, también se llamó Asuero en las escrituras, se convirtió en el rey siguiente. La reina Esther, sin duda, tuvo una gran influencia sobre él, sobre su hijastro. Fue él quien le dio a Nehemías el permiso de regresar y reconstruir la ciudad de Jerusalén, restaurar las murallas y demás. Fue el hijastro de Esther quien dio ese decreto tan importante para restaurar y reconstruir Jerusalén. El decreto que ya mencionamos en ediciones anteriores, desde el cual se comienza a contar la fecha de la venida del Mesías, esa profecía que tenemos en el libro de Daniel, capítulo 9, de 483 años después de la fecha ocurre el regreso del Mesías, después de esa fecha del decreto para restaurar Jerusalén. Así que es, sin dudas, debido a la influencia que tuvieron Mardoqueo y Esther, que ocurrió toda esta maravilla.